Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Nacional, España vuelta y vuelta.
Buen mediodía para todos, ¿qué tal están? Hoy hacemos España vuelta y vuelta desde el Museo de la Palabra, herramienta y patrimonio de la Fundación César Ejido Serrano en Quero, Toledo, en plena geografía cervantina. Quero es un municipio de la provincia de Toledo, se sitúa en la comarca de La Mancha, a unos 651 metros de altitud, muy cerca de una de las ciudades más pobladas de la provincia de Ciudad Real, Alcázar de San Juan, de más de 30.000 habitantes. La palabra. Hoy nuestro programa está dedicado a la palabra, que es el vínculo entre los pueblos y el lenguaje de la estructura que nos une y nos singulariza como seres humanos. Hoy España vuelta y vuelta desde Quero, desde el Museo de la Palabra.
En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Manolo HH.
Este es el concepto básico sobre el que se vertebra el Museo de la Palabra. Es el único museo virtual del mundo en el que no se expone nada. Pervive en la red, realizando y trasladando sus actividades culturales desde esa plataforma a todo el mundo. Su valor reside en el fruto de la comunicación que promueve entre personas de diferentes culturas, ideas y creencias. La palabra. La palabra tiene mucho de aritmética. Como saben, divide cuando se utiliza como navaja para lesionar, resta cuando se usa con ligereza para censurar, suma cuando se emplea para dialogar y multiplica cuando se da con generosidad para servir. Palabras que ayudan a vivir, palabras que nos ayudan a sentir, palabras que nos acercan, palabras que curan. Hoy nuestro programa está dedicado a la palabra y a las palabras. España vuelta y vuelta. Bienvenidos. La introducción hace tan solo dos segundos. Este es el concepto básico sobre el que se vertebra el Museo de la Palabra. Es el único museo virtual, como decíamos, del mundo en el que no se expone nada. Pervive en la red, realizando y trasladando sus actividades culturales desde esa plataforma a todo el mundo. César Ejido Serrano es el presidente de la fundación que lleva su nombre, empresario, abogado toledano. Don César Ejido, muy buenos días.
Buenos días.
Hacer el programa en el Museo de la Palabra. Gracias por dejarnos instalar este estudio en su casa. Muchas gracias.
Para mí es un placer y un orgullo contar con la presencia de todos ustedes, especialmente con su profesionalidad de hace 30 años ya en Radio Nacional de España y con los técnicos maravillosos que siempre saben resolver los problemas técnicos que haya para una conexión como esta en directo y para todo el mundo. Porque antes me estaba diciendo Manolo HH que esto se haría en directo, Radio Nacional de España, también Radio Exterior y no sé cuántas cosas más. Milagros de la tecnología. Me mira el técnico que tenemos aquí y me hace que sí, así con la cabeza.
Claro que
bueno,
sí.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí en mi pueblo, Quero, un pueblo muy pequeño en donde yo he nacido y me siento muy orgulloso de él. Y además muy arropado por su gente. Entre otras cosas, tengo aquí a mi querido alcalde Francisco Sastre. Creo que
observa cómo hacemos el programa, como siempre. Su valor, el valor de este Museo de la Palabra, reside, como decíamos, en el fruto de la comunicación que promueve entre personas de diferentes culturas, ideas y creencias. La fusión de culturas, César.
Sí, creo que esa es la clave. Parece mentira, Manolo, que en el pleno siglo XXI todavía sea una utopía el proponer algo tan sencillo, tan humano y tan normal debería ser como la palabra, como herramienta exclusiva y excluyente frente a toda violencia. Es decir, la palabra siempre frente a la violencia. Es un argumento simple. Yo sé que los argumentos sencillos son los que más calan en la sociedad. Por eso en el concurso que hacemos lenguas de microsoletros, han participado, Manolo, 119 países, que yo estoy sobrecogido de que hayan participado tantos países y que nos hayan incluido en el libro Guinness de los récords por ellos. Esto quiere decir que estos argumentos simples, elementales, manejados a través de la red, llegan a todos los países del mundo. Y nosotros somos testigos presenciales de que eso es así. Así es que un argumento pequeño, que lo pusimos casi por casualidad en la fachada del Museo de la Palabra, el lema, la palabra es el vínculo de la humanidad. Y lo pusimos en castellano, en inglés, que es el idioma universal por excelencia, en árabe y en hebreo. Ahí ya había un mensaje implícito para llegar al corazón de esas sociedades o culturas que conviven mal o regular. Pero en el Toledo tenemos experiencia en eso. Llevamos 8 siglos intentando convivir entre judíos, árabes y cristianos. Y lo hemos hecho, unas veces bien, otras mal y otras regular, Manolo. Pero ahí está, Toledo. Una mezquita que queda, o dos. 2 sinagogas, una catedral estupenda. Y están ahí, ni se quemaron, ni se quitaron. Así es que ese es un elemento para toda Europa y para todo el mundo representativo de lo que debe ser la cultura y la civilización. En el fondo, creo que la palabra es lo que nos distingue de los animales. Y ponerla en valor, pues es un ejercicio de hombría y de humanidad, de humanidad. Y bueno, aquí estamos, desde este punto pequeño, en la primera ruta de Don Quijote, con un argumento y un mensaje sencillo, casi elemental, y la satisfacción de saber que si hacemos una iniciativa, como el Concurso Internacional de Microrelatos, participan 22.571 escritores. Ese es un ejército más numeroso que soldados tiene la ONU en el Líbano. Y 119 países. Así es que sobrecogido estoy. Y mi equipo también. Y bueno, es así. Y más aún cuando nos dijeron desde Naciones Unidas que habían decidido nombrar el Día Internacional de la Palabra al 23 de noviembre. Coincidiendo precisamente con el día en el que se inauguró esta sede del Museo de la Palabra. Así es que, bueno, estamos sobrecogidos y quizá también sobrepasados. A lo mejor no toca decirlo, pero ya que estoy hablando y eres tan generoso y me dejas que continúe, pues tengo que
tengo
decir...
algunas preguntas más, César.
Pues entonces me callo.
Digo que un faro, estamos en la biblioteca del Museo de la Palabra y detrás de mí en esta biblioteca hay Quijotes, ya que has hablado de Don Quijote de la Mancha y de Cervantes, en más de 30 idiomas.
Sí. Idiomas y dialectos.
Idiomas y dialectos.
¿Quieres que compartamos una confidencia?
Venga.
Un secreto. Hay algún libro que no sabemos qué idioma es, pero lo tenemos ahí, lo tenemos con orgullo y con satisfacción de pensar que un paisano nuestro pues ha llegado tan lejos, que es su libro más emblemático y que define a la región, a Castilla-La Mancha, a La Mancha y a toda España quizá, y a la humanidad, pues ha llegado a un país que lo han traducido en un idioma en el que es el idioma recóndito y escondido. Esa es la magia del Museo de la Palabra.
Lo averiguaremos a lo largo de este programa. Hoy nuestro programa, como decíamos, está dedicado a las palabras que acercan, que curan, que nos unen, que favorece el entendimiento de los pueblos. Y Dulcinea del Toboso, hemos invitado a Dulcinea, que la hemos recogido, estaba haciendo dedo en Alcázar de San Juan y está con nosotros hoy en el Museo de la Palabra. Dulcinea del Toboso, que nos va a regalar palabras como estas, por ejemplo.
Buenos días. Como dijo Pablo Neruda, amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema.
O palabras como estas, Dulcinea.
Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Pero a los bárbaros se les caían de la tierra las palabras, de las herraduras como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. ¡El idioma! ¿Salimos perdiendo? Salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras.
Voy a presentar también a invitados que estarán en esta mesa, en esta biblioteca, en este Museo de la Palabra, cuyas paredes están salpicadas de palabras, y quiero que ustedes contribuyan y que salpiquen también con sus palabras estas paredes hermosas aquí en Quero, en Toledo. Ustedes pueden dejar, como si fuesen grafiteros, palabras virtuales: te quiero, mamá, palabras que están en el vocabulario de todos nosotros. Por ejemplo, don César Ejido, su palabra que le sale en estos momentos y quiere dejar salpicada en una de estas paredes, ¿cuál sería?
Una palabra así con mucho candil. Desde pequeño me dejaba esa palabra encandilado. Pero el candil es que era, además de una palabra, una herramienta que cuando yo era niño se utilizaba. Era un artilugio chiquitito, una cazuelita, que había aceite y un trapito que se quemaba, y eso iluminaba las casas cuando no había luz, cosa por otro lado frecuente en esa época. Bastaba con que lloviera, ¿no?
Candil, ahí queda salpicada. Y queda además grabada, candil. José Manuel Lucía Mejías es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y está con nosotros hoy también en este Museo de la Palabra, en este programa que estamos dedicando a la palabra y a las palabras. José Manuel Lucía, muy buenos días.
Hola, buenos días, y encantado de estar precisamente en este espacio rodeado de buenos amigos y de palabras.
Y de palabras.
Tantas.
Y esa palabra, ahora hablaremos de Cervantes y de Don Quijote y de ese loco maravilloso y del idealismo de Don Quijote y del realismo de Sancho Panza, pero su palabra, en primer lugar, esa palabra que quiere usted dejar impregnada en estas paredes.
Bueno, pues yo la palabra que siempre utilizo cuando escribo algún libro de poemas es geografía, que es una palabra que al mismo tiempo nos instala en el mundo y me permite viajar por las palabras, pero también por los espacios.
Geografía. En el papel de Dulcinea, Gracia Iglesias, que es poeta, escritora. Gracia Iglesias, buenos días.
Buenos días, Manolo.
Esa palabra que tú quieres dejar hoy, quieres en este virtual saco, podemos decirlo así,
sí, en este graffiti de palabras.
Graffiti,
¿no?
De palabras.
Sí. Libertad. Libertad es una palabra fundamental por su contenido y porque tiene alas la palabra.
Libertad.
Yo creo que es... Sí, además, los libros te hacen libre, ¿no? Me parece que va muy acorde.
Hemos invitado al embajador de la República de Chipre a este programa, Antonio Toumazos, es el embajador. Señor embajador, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Radio Nacional
Muchísimas
de España.
Gracias.
Y esa palabra que usted le brota en estos instantes, ¿son ahora mismo las 12 y 19, 11 y 19 en la Comunidad Canaria?
Bueno, como las palabras nos unen, voy a dejar la misma que palabra de César, porque en griego el candil es candili y significa exactamente lo mismo.
Encender algo, ¿verdad?
Encender, es una lámpara.
Sí. España, vuelta y vuelta, Radio Nacional de España, de lunes a viernes, desde el lunes y hasta el viernes, y de 12 a 1 al mediodía.
España, vuelta y vuelta.
Es cierto, José Manuel Lucía Mejías, que Miguel de Cervantes escribió este libro en principio para reírse de los libros de caballerías, para mofarse de los libros de caballerías, ¿o eso es una leyenda urbana?
Bueno, es complicado. Cuando hablas de este libro, creo que hablar del Quijote.
Hablo del,
¿no?,
Quijote. Estamos en la ruta del Quijote.
Efectivamente, cómo no, en La Mancha, ¿no? Hombre, lo que tenemos que situarnos, es muy difícil saber muchas cosas y tener certezas con Cervantes, pero tenemos que situarnos en 1604, cuando está ya con las licencias, para que en un momento dado un librero como Francisco de Robles quiere este libro. Y lo que quería Cervantes era tener un bestseller, tener un libro de mucho éxito, y el género que podía competir al gran libro de éxito en ese momento, que era el Guzmán de Alfarache, el Pícaro de Mateo Alemán, era precisamente el de los libros de caballerías. ¿Qué sucede? Cervantes escribe un libro de caballerías, pero Cervantes ya está en la plenitud de su genio y va a escribir no cualquier libro de caballería, sino el mejor libro de caballería jamás escrito.
En aquellos tiempos, hablamos del 1604, ¿ya existían los bestsellers, profesor?
Sí, sí. O sea, el bestseller realmente es un invento del 16, que es la gran imprenta, la gran industria de la imprenta. Y en realidad, Cervantes, aunque tuvo muchísimo éxito y como bestseller tuvo una reedición justo 3 meses después de su primera publicación, realmente el bestseller de la época era el Mateo Alemán, el Guzmán de Alfarache, lo que era el Pícaro, que realmente tuvo decenas de ediciones en el momento. Y el Quijote, si nosotros vemos la historia del Quijote en España, sería un bestseller en el sentido de tener muchas ediciones al principio y poco a poco ir decayendo y no volver a publicarse. Será precisamente las traducciones, la traducción al inglés, la traducción al francés, las ediciones que se van a hacer en Europa, lo que van a hacer que el Quijote sea hoy el libro más universal, el más traducido y el que más ha influido precisamente en la literatura occidental.
Quiero insistir porque en los primeros la gente leía el Quijote como un libro humorístico, incluso.
Sí, sí, hay una leyenda, bueno, una historia que no sabemos si es verdadera, que cuenta cómo el rey de pronto a lo lejos ve leer el Quijote a un escudero que se muere de risa y de pronto le dice a su consejero: o ese escudero está loco o está leyendo el Quijote, ¿eh? Porque era la manera de leerlo realmente con una verdadera carcajada y no ya con la sonrisa irónica que le hemos ido cargando con los años.
¿Somos un poco Quijotes los españoles?
Bueno, somos un poco Quijotes, pues seguramente nos vendría mejor ser a lo mejor más Quijotes en ese sentido del Quijote con idealismo, con aquel que pone no sus problemas, sino precisamente los problemas o la idea de los demás frente a sus propias inquietudes, ¿no? Pero realmente somos no solamente España ese elemento quijotesco, sino realmente es un espíritu ya universal, que es lo que ha hecho que también el Quijote sea una obra que se ha podido difundir en todos los tiempos y en todas las geografías.
Por un lado, la figura de Don Quijote como el idealismo, está reflejado el idealismo, ese loco maravilloso, y por otro lado, Sancho, que es el realismo, el que pone las cosas en su sitio, con los pies en la tierra, esa lucha permanente entre los dos personajes, que Cervantes también dice que reflejaba un poco la figura de que era Don Quijote, ¿verdad? Transmitía esas sensaciones también.
Sí, sí, lo que pasa es que el Quijote, la verdad que es como obra genial que es, y vamos cargándole de conocimiento, no se queda reducido a unos esquemas
sin duda.
Puedan ser unos y otros.
Es un libro de viajes también.
Es un libro de viajes exterior, porque al fin de cuentas él sale y sabiendo que sale en esa madrugada al campo de Montiel, pero también es un viaje interior. Hay una frase fundamental que remarca Cervantes, que le distingue de todos los autores de la época, de ese gran siglo de oro, a fin de cuentas, en donde están las grandes plumas del momento, que es la frase que en un momento dado, ante una pregunta de Sancho de por qué hace eso, Don Quijote dice: yo sé quién soy. Entonces, ese yo sé quién soy es un elemento de voluntad. O sea, no soy lo que me debería ser, que es el hidalgo, que ya tengo que estar con más de 50 años ya esperando la muerte en mi casa, perdido en ese lugar de la Mancha, sino yo sé quién soy y eso significa que yo voy a poder ser aquello que quiero ser y por eso voy detrás de mis sueños, de mis ilusiones y no tengo límites, que es lo que hace precisamente que es una palabra. Con tanta fuerza.
Quiero invitar a nuestros oyentes a que también dejen sus palabras hoy, que viertan sus palabras en este museo, que las dejen escritas, que dejen en estas paredes esas palabras que ustedes quieren contarnos hoy, palabra o palabras, en ese teléfono que ustedes conocen muy bien, el 900-137-137, repito, 900-137-137. Esas palabras que ustedes quieren contarnos hoy, te quiero, hay que seguir adelante. Miles de palabras, como nos han contado Candil, César Ejido hablaba de Candil, el embajador de la República de Chipre decía que coincidía con César Ejido la palabra Candil, libertad, Gracia Iglesias, nuestra Dulcinea de hoy, hablaba de libertad, así que si quieren nos pueden ir llamando y pueden ir pasando nuestro programa, pueden ir interviniendo en el 900-137-137. España, vuelta y vuelta. Está también hoy con nosotros un grupo que se llama Rolala, que tiene mucho que ver con el Quijote. Rolala va a estar dentro de unos segundos con nosotros aquí en España, vuelta y vuelta.
Nos estamos moviendo con un incremento en contrataciones de un 15%.
10 minutos bien empleados.
Las empresas de empleo temporal creen que al calor del verano se pueden crear 130.000 contratos.
Hablo inglés, alemán, húngaro y español.
Jóvenes y mujeres ven una oportunidad en la campaña de verano que, según los hosteleros, trae buena cara.
Por fin el consumo de los españoles empieza a entrar en un tono positivo también.
¿Qué se pide y cuánto se paga? Flor de unos meses o estables. Dos jóvenes nos cuentan su peripecia y el desenlace.
10 minutos bien empleados, los lunes y domingos en Radio 5. España vuelta y vuelta. Manolo HH.
Rolala es una compañía de teatro y humor que combina la música en directo y la interpretación de textos originales de la literatura universal con un lenguaje escénico propio. Rolala nació en 1996 con la idea de unir poesía y música en un escenario. A los dos miembros fundadores, Álvaro Tato, Poemas y Voz, Cristian Garma. Hoy está con nosotros el director de Rolala, que es Yayo Cáceres. Yayo, buenos días.
Hola, buenos días.
De este Museo de la Palabra, estáis sorprendidos, ¿verdad?
Sorprendidos, y sobre todo yo que vengo de una tierra muy lejana, en el norte de la Argentina, un lugar que se llama Corrientes, donde todavía algunas palabras que uno encuentra en el Quijote se dicen de manera cotidiana en el hablar popular,
¿no? ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, borseguí, querencia, quebranto, ese tipo de cosas.
Y esa palabra que usted quiere dejar en nuestras paredes de este museo, igual que nuestros invitados que están con nosotros en esta mesa maravillosa, en esta biblioteca del Museo de la Palabra.
Y yo, a mí me gusta mucho la palabra silencio, y decía uno de los miembros ahí de la mesa del programa que la palabra eran capas de silencio, ¿no? ¿Era así?
Sí.
Lo que escuché antes.
Preséntame a tus dos compañeros de Rolala.
Pues aquí a mi izquierda, el miembro fundador y fundamental de Rolala, que es Álvaro Tato. Y a mi derecha, Daniel Robaler, compañero infatigable.
Y el Sancho Panza.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, fundador?
Aquí estamos, pues, defendiendo la palabra desde los teatros, desde la escena, con Rolala, recorriendo con nuestro, en un lugar del Quijote, los teatros nacionales, las carreteras, a la manera de los cómicos de la legua.
Y creo que habéis estado en Londres con un éxito total.
Acabamos de llegar de Londres, donde hemos estado representando en el Festival de Teatro Español de allí, y descubriendo que el Quijote no solamente salta fronteras, sino que se conoce, se reconoce, se vive y se disfruta de la misma manera, no importa cuál sea el idioma de los espectadores. Muy, muy asombroso ha sido.
Y esa palabra que usted quiere dejar escrita, y ese graffiti, como decía Gracia Iglesias hace unos segundos.
Yo tengo que decir teatro de lugar desde el que se ve, o lugar desde el que ver, desde el que ver, desde el que pensar, desde el que formar conciencia crítica, disfrutar, reír, sentir, y yo creo que es más útil que nunca y más necesario el teatro en nuestra sociedad, así que ahí queda la palabra.
Voy a presentar a todos los miembros de Rolala, muy buenos días.
Buenos días, Manolo.
¿Qué tal estás?
Muy bien, a gusto.
¿Esa palabra que usted nos quiere dejar?
Pues mira, más allá de lo denostado del bicho, a mí me llamó mucho la atención cuando descubrí el lenguaje en mi periodo educativo, una palabra que contuviera las cinco vocales, y es murciélago.
Me encanta.
Murciélago.
Murciélago.
Me has dejado cao.
Es tan bonita y larga.
Pero porque tiene las cinco vocales.
Sí, sí, quizá, y porque, bueno, porque dice más como palabra oída y escuchada que si buscamos y rascamos y realmente en lo que quiere decir murciélago, ¿no?
Y Elena desde Salamanca. Buenos días, Elena.
Buenos días.
Buenos días.
Quería dejar la palabra lectura.
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 Vamos a ir anotando todas en ese, además, Gracia Iglesias, como notaria hoy, como Dulcinea, iba a ir anotando todas esas palabras que se quedarán hoy en este museo. Pues gracias por intervenir en nuestro programa, Elena, desde Salamanca.
Gracias.
Y estamos en Barcelona. Marian, ¿su palabra o palabras que quiere dejar hoy en este cesto virtual radiofónico, en este museo?
Mi palabra es admiración por ese magnífico programa que nos ofrecéis, Manolo HH, todos los mediodías. Y también a don César Ejido, un adjetivo entrañable han sido sus palabras.
Muchas gracias, es usted muy amable. Seguro que es su generosidad la que le hace decir esas cosas. Pero nosotros nos sentimos muy agradecidos y además estimulados para seguir adelante. Gracias.
Seguimos dejando palabras. Muchas gracias. Desde ahora estamos en Irún. Irún, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien. Imagino que ustedes también. Mi palabra es zascandil.
¿Zascandil?
Sí, sobre todo por la cantidad de ellos que nos encontramos en los estamentos sociales de todo tipo.
¿Hay cierta ironía en esa socarronería o no? Zascandil lo ha dicho usted con mucha intencionalidad, ¿no?
Con total intencionalidad.
O sea que lo hice de forma incluso tendenciosa, incluso, ¿o no?
Bastante tendenciosa.
Claro, claro. Nos vamos aclarando. Pues muchísimas gracias desde Irún a todos los oyentes, como siempre, que intervienen todas las mañanas en España, vuelta y vuelta. Antes de dar paso a nuestra próxima llamada, repíteme, Pedro, pido a nuestro realizador, ¿dónde estábamos ahora? Estamos en Castellón. Paloma, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Paloma.
Mi palabra es ultramarinos.
Vaya, sí.
Pero de siempre, desde cuando estudiaba, me parece maravillosa, me evoca hasta tal punto que la empleo cuando estoy triste por cualquier motivo y digo, Paloma, arriba, ultramarinos.
Donde había de todo, jamón york, chope, membrillo, sí, sardinas,
pues a lo mejor será por eso,
latas en escabeche, pan, aceite, vino, todo, en la tienda, bueno, ultramarinos, pues estaba mejor, todo ese...
Sí, sí, ese todo a mí me evoca no cosas materiales, la ilusión, el echar para adelante, el ver el mar, bueno, lo siento, pero es que a mí esa palabra para mí es maravillosa.
Comparto con usted esa admiración. Muchísimas gracias. Y José nos llama desde Madrid. Estamos en Madrid. José, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo.
Yo quiero dejar la palabra siempre.
Bueno, pues nos dejan, está anotando, gracias. Todos los invitados nos sonreímos. Muchísimas gracias. Siempre, ¿verdad? Siempre.
Siempre.
Siempre nos tienen que sintonizar Radio Nacional de España. Estamos en Cáceres. Ita, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, esa palabra que usted nos...
Mi palabra es atalantar.
¿Atalantar?
Atalantar.
Pues sí. Joaquín Araújo, siempre cuando termina su programa, cuando Joaquín Araújo, ya sea en este programa, cuando hacía las mañanas con Juan Ramón Lucas o en otro, siempre dice que la vida te atalante.
Sí, sí.
Es que la vida te acaricie, lo que dice Joaquín.
Y te ampare, y te acoja, y te acarice.
Sí. Exactamente, que la vida te atalante, es lo que dice siempre Joaquín Araújo cuando termina sus palabras. Seguiremos recibiendo llamadas en el 900-137-137 ahora, este grupo Rolala. ¿Sentados o de pie? ¿Cómo queréis? ¿Sentados o de pie?
Aquí, sentaditos.
Sentaditos. Sí, sí. Rolala, acercaros al micrófono, por favor, que quiero que se os escuche muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué vais a interpretar?
Pues vamos a cantaros El Ovillejo, que es uno de los poemas de Cervantes que aparecen en El Quijote, que se inventa él, de hecho, la forma de cantar, y que nosotros cantamos en directo siempre en nuestro espectáculo En un lugar del Quijote.
El Ovillejo.
Quien menoscaba mis bienes,
desdenes,
y quien aumenta mis duelos,
los celos,
y quien prueba mi paciencia,
ausencia,
de este modo en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién mejora mi suerte?
¡La muerte!
Y el bien de amor, ¿quién le alcanza?
¡Mudanza!
Y luz sus males, ¿quién los cura?
¡Cordura!
De este modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura.
Y dice Cervantes:
¿quién causó todos mis líos?
¡Judíos!
¿Quién se llevó mis tesoros?
¡Los moros!
¿Por quién perdí vida y mano?
¡Cristianos! De este modo son hermanos, aunque se ataquen con saña, los tres abuelos de España, judíos, moros, cristianos.
¡Bravo! Claro que sí, Rolala, interpretarán. ¡Bravo, bravo, bravo! Habrá una segunda pieza, ¿verdad? No hay dos sin tres.
Hombre, ni tres sin cuatro.
Eso es lo que está consiguiendo usted, señor Ejido, que las tres culturas convivan, nada más y nada menos, desde este museo.
Pues sí, creo que esa es una intención, que no sé si lo conseguimos o no. En realidad la palabra tiene un concepto universal. Y Cervantes también. El Quijote es el libro más universal por excelencia. Ahora mismo tengo aquí delante un trozo de un fragmento de un libro de Cervantes que nos regaló el querido embajador de Chipre. Verdaderamente interesante. Eso demuestra que Cervantes era una persona culta, de una sensibilidad internacional y un conocimiento internacional, y que quizá por eso el Quijote es una pieza universal por excelencia.
Tenemos ese texto, voy a pedir a José Manuel Lucía. ¿Tenemos el texto, José Manuel?
Sí, sí, el texto, que es un texto maravilloso. Así comienza una de las novelas ejemplares, porque claro, Cervantes, tenemos esta obra magnífica como es el Quijote, pero es también un magnífico narrador de esas novelas y también de teatro y también ese magnífico Persiles. Y justo El amante liberal, que es esta novela de Cervantes, comienza con una lamentación de Ricardo, el protagonista, que dice: «Oh, lamentables ruinas de la desdichada Nicosia, apenas enjutas de la sangre de vuestros valerosos y mal afortunados defensores. Si como carecéis de sentido, le tuviérades ahora, en esta soledad donde estamos, pudiéramos lamentar juntas nuestras desgracias y quizás el haber hallado compañía en ellas aliviara nuestro tormento. Esta esperanza os puede haber quedado, mal derribados torreones, que otra vez, aunque no para tan justa defensa para la que os derribaron, os podéis ver levantados. Mas yo, desdichado, ¿qué bien podré esperar en la miserable estrecheza en que me hallo, aunque vuelva al estado en que estaba antes desde en que me veo? Tal es mi desdicha, que en la libertad fui sin ventura, y en el cautiverio ni la tengo ni la espero».
Pues bien, embajador de la República de Chipre en España, Antonis Toumazis, el origen de este texto que ha regalado a este museo, ¿cómo fue la historia? El origen, acérquese al micrófono, por favor.
Bueno, más bien nos lo ha regalado Cervantes, ¿no? Claro. Yo. Pues lo hemos descubierto aquí, pues de pura casualidad, la verdad. Bueno, la novela ha existido desde siempre, pero para mí fue una sorpresa descubrir este texto, porque nunca me imaginé que Cervantes se iba a interesar por Chipre. Pero leyendo la historia, pues lo que le pasó a Chipre en aquella época fue el trauma más grande de la cristianidad. Todo el mundo cristiano, porque era la época de la expansión otomana en el Europa de Europa Oriental y en el Mediterráneo, pues todo el mundo cristiano trataba de defender las tierras cristianas. Por eso tuvimos la batalla de Lepanto, ¿no? Que paró de cierta manera, de cierta forma, el avance otomano. Pero nunca llegaron hasta Chipre, desafortunadamente. Entonces, yo creo que la novela tiene algo que ver con esto, porque Cervantes en aquella época era parte del ejército español. Estaba en el ejército español.
Fíjense, no es por casualidad, estamos en Toledo, estamos hablando de Cervantes, hablamos del Quijote. Cervantes y el Quijote tienen mucho que ver con Chipre. También el Greco.
Pues el Greco es cretense, bueno, que es una isla muy cerca de Chipre y muy parecida. Pertenecemos en la misma, en el mundo helénico, pues. Es un personaje muy, para nosotros, muy cercano. Lo consideramos también nuestro.
Como hacía don Miguel de Cervantes, que lo incorporaba toda la vida, es bueno que nuestros invitados, tanto José Manuel como Gracia, como César Ejido, pregunten también al embajador y entren en la conversación, porque, bueno, será que hagamos un España vuelta y vuelta en Chipre, ¿por qué
si
no?
Si me permite vuesa merced, yo tenía que hacerle una aclaración al caballero de la melena ausente, que antes hizo una cita sobre el silencio y la palabra.
Sí, Dulcinea.
Sí, sí, sí. Una palabra, en realidad, está formada por varias capas superpuestas de silencio. Esto lo dice un poeta llamado José María Cumbreño. Si vuesas mercedes me permiten esta pequeña aclaración.
Usted le ha mirado directamente al embajador, que se defienda el embajador.
No, esa la hizo el caballero cantarín, el de la guitarra, el de la melena ausente.
De la melena ausente.
Sí, sí, al señor de Chipre yo solo mi agradecimiento por estar aquí esta mañana.
José Manuel.
Sí, bueno, yo la verdad que quería retomar precisamente esa idea de alguna manera recuperar también a Cervantes en esos lugares donde seguramente quiso estar y no pudo estar. Entonces, qué mejor homenaje en un momento dado, en el 15 o ya en el 16, que vamos a celebrar ese año también cervantino, el poder hacer el recorrido por esos espacios en los que realmente la vida le fue moviendo hacia otros lugares, y como él muestra tanta cultura y tanto deseo, poder hacer ir a Chipre a ver ese lugar, igual como ir a América, a ese espacio en donde tampoco pudo ir. O sea, que sería una buena manera de hacerle un homenaje en esas geografías cervantinas que nunca fueron, ¿no?
Claro, bueno, las torres de Nicosia están en Nicosia todavía. Claro. Podemos ir y pues leer a todo el pueblo de Nicosia, todo de esta maravillosa novela, que aparte tiene algo actual, porque hace 40 años pues tuvimos otra invasión de nuestro vecino de Turquía, y pasó algo parecido, y para nosotros, para mí, pues tiene un significado muy, muy emocional.
Quiero que Dulcinea del Toboso, que además está muy explícita hoy, está muy contenta al lado del catedrático. Veo que ha habido entre el catedrático y Dulcinea hay una relación muy estrecha.
Con estos caballeros, ¿cómo no va a estar una dama dedicada a las palabras y que es fruto de las palabras? ¿Cómo no va a estar feliz?
Hombre, nunca fuera dama. De caballeros también servido.
Nunca, nunca. Además, pasar de ser saladora de puercos como Aldonza Lorenzo a convertirme en Dulcinea, pues hombre, hay una diferencia.
¿Tienes alguna palabra más, Dulcinea?
Tengo muchas palabras. Por cierto, quiero anotar dos en el graffiti. Son dos animales, me encantan sus nombres. Cabra y bogavante.
Muy bien, sí, tiene
no
mucho
tiene
que
nada
ver.
Que ver. Cabra mar y montaña.
¿Alguna palabra más y daremos?
Sí, pido la paz y la palabra. Se me concede, como Blas de Otero.
Como decía Blas de Otero.
Escribo en defensa del reino del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo, del hombre y su justicia. Océano pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. Y Ángela Figuera Aymerich le responde con otro poema. Prepárame una cuna de madera inocente y pon bandera blanca sobre su cabecera. Voy a nacer y desde ti, mi madre, pido la paz y pido la palabra. Quiero vivir, lo exijo por derecho. Pido la paz y entrego la esperanza.
Y nuestros oyentes, quiero que también nuestros oyentes, que sé que tenemos muchísimos en el 900-137-137, nos quieren dejar sus palabras. ¿Qué me decía César? Ahora recibiremos llamadas.
No, que me parece extraordinariamente bonito lo que está diciendo Gracia, y sobre todo cómo lo dice. Y verdaderamente estamos aquí delante del señor embajador. Yo quiero decir que estamos muy agradecidos con su presencia. Uh-huh. Y significa un poco esa parte de universalidad que tiene el Quijote y, por supuesto, Cervantes. Al hablar con ese fragmento que el señor embajador tuvo don Antonis a bien regalarnos, nos abrió la posibilidad de descubrir una zona en el Mediterráneo que ha estado siempre ocupada por diversas culturas. un sitio estupendo que bien merecería hacer una excursión este verano, o bien con Radio Nacional de España o los que estén preparando sus vacaciones. Creo que no se arrepentirán, estarán en una isla estupenda, bueno, del Mediterráneo.
Dulcinea se apunta, ¿eh? Y Gracia Iglesias también.
Y el catedrático, hombre, yo ya estoy apuntado allí. Hay
que... Señora del Puente dice con la cabeza también. Que también. Vaya dilema, embajador. Le hemos puesto y Rólala se apuntan también, ¿eh?
Pues todos están bienvenidos.
12 menos cuarto pasadas, 1 menos cuarto pasadas, 12 menos cuarto pasadas ya. Seguimos recibiendo a nuestros oyentes en España, vuelta y vuelta.
Este año aprovecha el verano desde el primer día. Segundo campus audiovisual del Instituto Radio Televisión Española. Fórmate con los mejores profesionales en radio, televisión, cine e internet. Descubre los cursos que estás buscando y reserva tu plaza. Este verano emprende una experiencia RTV. España, vuelta y vuelta.
Seguimos recibiendo palabra y palabras que nos ayudan a vivir, palabras que buscan paz y consuelo. Desde Valencia nos llama Manuel. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Buenos días, amigo.
Bueno, la palabra mía es que, vamos, yo soy pastor de ovejas. Y la palabra candil... Es un candil, no es una palabra, es un candil, es una especie de linterna antigua, ¿no? Antes de existir la linterna, y llevaba una cosa que dicen que es que un trapito, no, se llama torcía. Oh, y hay también otra palabra que confunde toda la gente, que es cencerro con gangarro. El gangarro es lo que llevan las ovejas, que parece una campanilla, ¿no? Eso se llama gangarro, no cencerro. Eso es lo que quería decir, nada más.
Pues muchísimas gracias por esta aclaración tan oportuna en este día, bueno, de la palabra.
Yo es que soy, como he dicho, soy un pastor de ovejas y tengo mucho tiempo para pensar, ¿sabes? Entonces, por eso... Vale,
muchísimas gracias. Estamos en Murcia, seguimos en el Mediterráneo. María Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, cuéntenos.
Me encanta el programa.
Y bien, a mí también. Que nos llamen ustedes, quiero decir.
Mi palabra es aletría. Mi abuela fue cocinera y le llamaba aletría a una especie de pasta fina tipo fideo que antiguamente se hacía a mano. Uh-huh. Y esto todavía a veces hay gente con 80 y pico de años que todavía utiliza esta palabra. Aletría,
Sí, 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 estamos anotando todas las palabras que ustedes nos dejan hoy. Vamos a recapitular, Dulcinea, algunas de las palabras que nuestros oyentes nos están dejando hoy.
Sí, tenemos candil, geografía, libertad, silencio, teatro, murciélago, lectura, admiración, entrañable, zascandil, ultramarinos, siempre, atalantar, cabra, bogavante, torcía, cencerro, gangarro y aletría.
Estamos en Madrid, Consuelo, buenos días.
Buenos días. Quería deciros que a mí con 10 años me sacaron del colegio. Y entonces mi palabra maravillosa es libro, porque los libros han sido mis amigos, mis compañeros y mis maestros. Amo los libros como nada en el mundo. Gracias.
Estamos en Barcelona, Isas, y además se emocionaba nuestro oyente de Madrid. Isa, Barcelona, buenos días. Marisa, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Yo soy Marisa y no pude ir a la escuela, no pude aprender ni tener educación, tengo 72 años y veo que, aparte de todas las cosas que han ocurrido, circunstancias, se aprende de todo. Aprendo de una depresión grande que he tenido, voy aprendiendo, me encanta aprender y no me gustaría que se perdiese esta palabra, aprender siempre, de un ignorante, de un catedrático, de una persona célebre, solamente esto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Aprender, como usted ve, o como tú ves, querido cátedro, da igual la formación, el pastor, fíjate, de ovejas, con esa delicadeza.
Gusto, no.
Con además, esa sabiduría popular.
Efectivamente, la sabiduría, porque además las palabras tienen eso, es la capacidad que tenemos de contar lo que tenemos dentro y de transmitir lo que llevamos dentro. Y la educación nos permite, en algunos casos, mejorar esa capacidad de comunicación, pero si uno no tiene dentro algo que contar, no hay nada que hacer, ¿no? Y me alegra que me vuelvas a tratar de usted, o sea, de tú, y no de usted, porque de este sitio te había dejado ya con una palabra que tampoco te gusta mucho, como es precisamente la de usted.
Pues, cántate, no sé si te gusta lo
eso,
de...
Eso sí, esa es una palabra, por ejemplo, también, que hay que reivindicar.
Estamos en Ávila, Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo quería decir una palabra que engloba también en la vida, que es fidelidad. La fidelidad de un bebé a su madre, la fidelidad de un adolescente a la familia, al estudio, la fidelidad de un trabajador a su trabajo y a su país, e incluso la fidelidad a la muerte, que es a donde por desgracia todos llegamos. Entonces, es una palabra que engloba la vida, la forma de vivir.
Muchísimas gracias por su intervención. Estamos en Barcelona de nuevo. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con usted. Le he escuchado siempre. Y mi palabra es Alda.
¿Cómo? Repítanos.
Alda.
Alda.
A-L-D-A.
Alda.
Quiere decir regazo. Mi madre... éramos 9 hermanos. Entonces, nos cogía los que podía en el Alda. En el regazo, se sentaba y decía, ya no puedo cogeros más en el Alda.
Pues
es un habla de que se hacía en Burgos.
Pues la anotamos. Abdel, ¿conocías esta palabra, Cátedro?
¿Eh?
¿Conocías esta palabra de este oyente?
No. ¿Ves? Hay que aprender. Si es que no dejamos de aprender.
Los oyentes, ¿cómo nos enseñan
los días? Siempre. Eso lo da gusto.
Estamos en Segovia. Abdel, buenos días, Abdel.
Hola, buenos días.
Buenos días, cuéntenos.
Me encanta el programa. Muchísimas gracias. Mi palabra es democracia. Pues, normalmente tengo 10 palabras. Democracia y paz.
Pues anotamos esas dos palabras. Estamos en Lugo. Alfonso, buenos días. De Segovia a Galicia. Alfonso, buenos días.
Hola buenos días. Hola,
buenos días.
Buenos días. Mire, mi palabra es empatía.
Empatía.
Sí.
Anotamos.
Es una palabra muy conocida, pero muy poco utilizada, o sea, muy poco usada en la vida diaria.
Pues anotamos, cómo no, su palabra. Estamos en la recta final. Qué pena que no tengamos más tiempo, porque al final se crea una atmósfera extraordinaria en esta biblioteca en Quero, en Toledo, en este Museo de la Palabra, en este museo virtual, que está César Ejido precisamente presentado a los premios Príncipe de Asturias de la Concordia, ¿es así?
Es así, sí, también eso nos, de verdad, que nos tiene un poco sobrecogidos, ¿no? Porque fueron 60 países los que decidieron presentarnos. Me parece que eso es fruto, más que de nuestro mérito, de que han querido poner la palabra como herramienta también para la Concordia.
Siempre hago una jugada cuando interviene nuestro querido Cátedro, el catedrático de la Complutense. Le pido algo que nos recite de memoria. Hoy se ha preparado y he dicho, de memoria no. Hoy traigo el texto escrito y leído, bien leído. ¿Qué ha preparado, Cátedro?
Pues mira, lo que puede ser la peor pesadilla que le puede pasar a un profesor, que es quedarse sin palabras.
Oh.
El maestro había perdido el don de la palabra. Vocales y consonantes brotaban de sus labios sin sentido, sin aquel único sentido que había hecho famosas sus lecciones en tantas cortes y universidades. Durante un tiempo siguió enseñando, subiéndose a la cátedra cada mañana. La fuerza de la costumbre y la vehemencia de sus manos suplían la falta de sentido de sus palabras.
Te mira con esos ojos de enamorada, Dulcinea, por algo será. Dulcinea, ¿tiene usted más palabras?
Sí, no sé si quiere vuesa merced que le diga lo que me ha pasado, que me he convertido en Quijote y Sancha, como decía Gloria Fuertes, con esta compañía. Llevo dentro de mí Quijote y Sancha, como toda mujer de ancha es Castilla. Llevo dentro de mí mora y judía, llevo trigal y un chopo y un viñedo. Luchar con verso en ristre por conquistar la puerta de un amor borrascoso. ¿Dónde mi Dulcineo? ¿En qué Toboso?
Y vamos a terminar con el grupo Rolala, que nos han dejado con un buen sabor de boca en su primera intervención. Y ahora en la recta final de nuestro programa, director.
Y ahora en la recta final vamos a terminar con la Edad de Oro. Es un momento en el que el Quijote baja con los cabreros y con Sancho y con Cide Hamete, que es, también forma parte del, de la escena, y bajan a público y reparten bellotas y dicen el discurso de la Edad de Oro, que es una maravilla de Cervantes. Ahí va.
Bellotas, vuestra pureza y sencillez me trae a la memoria la Edad de Oro. La Edad de Oro. Y no porque se codiciase en ella el oro, como en esta edad de hierro que ahora vivimos, no. Aquella se llamaba la Edad de Oro. Dichosa edad y dichosos siglos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados. En la Edad de Oro se ignoraban las palabras tuyo y mío. En la Edad de Oro todas las cosas eran comunes. A nadie le era necesario otro trabajo que levantar la mano y tomar el fruto de los árboles.
Las claras fuentes y corrientes ríos ofrecían sabrosas y transparentes aguas. La República de las Abejas ofrecía a cualquier mano, sin interés alguno, su fértil cosecha de dulcísima miel. Todo era amistad, todo era concordia, todo era paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Sin necesidad del arado, la tierra ofrecía lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hombres. Andaban las simples y hermosas muchachas de valle en valle, sin más vestidos que aquellos que son menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere que se cubra.
En la Edad de Oro no osaban ofender a la justicia los intereses que hoy la menoscaban, turban y persiguen, pues no había qué juzgar ni quién fuese juzgado. Ahora, en nuestro detestable siglo, nada hay seguro. Por eso se instituyó la Orden de los Caballeros Andantes.
De esta orden soy yo, hermanos. En el alma me pesa haber tomado el ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como esta que vivimos. Yo nací en esta edad de hierro para recuperar en ella la Edad de Oro. La, la, la.
¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Rolala! Ha sido un inmenso placer que hayáis estado con nosotros hoy en Toledo, en Quero. Que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, Rolala, en un lugar del Quijote, que es el montaje que tenemos en curso por toda España en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Enhorabuena, de verdad.
Ole, gracias, Manolo. Nos vemos en los festivales de verano de teatro.
Muchísimas gracias a todos.
Y en Chipre, en este verano.
Por supuesto, allá iremos.
Señor embajador, un placer que haya estado con nosotros hoy. Ha sido, insisto, todo un placer.
Muchas gracias por la oportunidad que me han dado estar aquí y en el lugar donde empezó todo.
Por supuesto, quiero dar, como siempre, cuando termina el programa, un abrazo a nuestros técnicos y un saludo a nuestros técnicos. Al señor Alpuente, a Miguelón, que está en la unidad móvil satélite en el exterior de Quero, a nuestro amigo, ¿cómo te llamas?
Miguel Ángel.
Miguel Ángel también. Un aplauso para nuestros técnicos, que se lo merecen, claro que sí. José Manuel Lucía, catedrático, ha sido un placer. Como siempre,
igual lo mismo digo.
Gracias, viva Manolo. La palabra. Como decía Blas de Otero, en nombre de muchos, pido la paz y la palabra.
Sí, sí, sí.
Gracias. Gracias, Iglesias. Dulcinea.
Muchas gracias, Manolo, por contar conmigo una vez más y siempre que quieras. Y sobre todo si vamos a hablar de palabras y poesía.
Andurriales nos han dejado Andurriales en el Facebook. Y a don César Ejido Serrano, muchas gracias una vez más por dejarnos su casa, por este Museo de la Palabra. Ha sido todo un placer, César.
Para mí es un honor contar con vosotros, que estéis por aquí, escuchar lo que decís. Y de alguna manera yo creo que no somos nada más que la suma de las cosas que decís vosotros y otras personas.
Sin duda. En nombre de muchos, hasta mañana, buen día para todos. Salud, buen día. España, vuelta y vuelta.
España, vuelta y vuelta.